desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgess. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. La Embajada de Indonesia en Phnom Penh sostuvo una reunión de negocios entre empresarios indonesios y camboyanos que son miembros del Club de Negocios Indonesia-Camboya o ICBC el viernes. Durante la reunión, la Embajada de Indonesia en Phnom Penh lanzó la fanpage de Indonesia en Facebook, promoción de productos y turismo, Indoprocam y el menú. Información sobre diplomacia económica en la Embajada de Indonesia en Phnom Penh. El embajador de Indonesia en Camboya, Sudirman Haseng, dijo en un comunicado de prensa el sábado que el lanzamiento tenía como objetivo fomentar la cooperación bilateral entre Indonesia y Camboya en el campo económico. Según Sudirman, Indoprocam es uno de los esfuerzos de la Embajada de Indonesia en Phnom Penh para fomentar la diplomacia económica mediante el uso de las redes sociales, especialmente en medio de la situación de la pandemia del coronavirus. Sudirman explicó que a través de Indoprocam se espera que los empresarios indonesios puedan promover productos listos para exportar o paquetes turísticos para el pueblo camboyano. El número de muertos en el accidente del avión militar ucraniano AN-26, decenas de muertos, ha aumentado a 25 personas. La oficina del fiscal general de Ucrania actualizó el número de muertos el sábado. La fiscalía general, citada por Sputnik News, dijo que actualmente 25 personas han muerto, 2 personas con heridas en estado crítico, han sido trasladadas a instalaciones médicas y se están realizando otras búsquedas. Anteriormente se informó que el número de muertos era de 22 personas. La Fiscalía General de la Nación también aclaró que la cantidad de personas a bordo del avión militar era de 27 personas en lugar de 28 personas, como se indicó anteriormente. Todos en el avión eran oficiales y cadetes militares. El avión AN-26 se estrelló y se incendió cerca de la ciudad de Chuguev, en la región de Kharkiv de Ucrania, cuando estaba a punto de aterrizar. De las 27 personas, 2 de ellas sobrevivieron a pesar de estar gravemente heridas y en estado grave. El primer ministro de Malasia, Muhyiddin Yassin, se enfrenta a su mayor prueba política desde que asumió el cargo, a saber las elecciones estatales en Sabah el sábado. Analistas citados por la agencia de noticias AFP dijeron que Muhyiddin necesitaba desesperadamente una victoria para fortalecer su débil gobierno. Los analistas también han invertido que la derrota de sus aliados en el estado de Sabah erosionara el apoyo entre los socios de la coalición de su gobierno, que solo lleva 7 meses en funcionamiento. Otro problema es que las elecciones se llevaron a cabo pocos días después de que el líder de la oposición, Anwar Ibrahim, afirmó que había obtenido suficiente apoyo de los legisladores para tomar el poder. La Organización Mundial de la Salud advierte que el número de muertes por coronavirus en el mundo podría llegar a los 2 billones antes de que se utilice ampliamente una vacuna eficaz. El jefe de emergencia de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan, según informó la BBC el sábado, dijo que la cifra podría ser mayor sin una acción internacional concertada. Casi 1 millón de personas han muerto a causa de COVID-19 en todo el mundo desde que la enfermedad apareció por primera vez en China a fines del año pasado. Mientras tanto, las infecciones virales van en aumento con 32 millones de casos confirmados en todo el mundo. El inicio de una segunda ola de infecciones por coronavirus se ha visto en muchos países del hemisferio norte a medida que se acerca el invierno. Hasta ahora, Estados Unidos, India y Brasil han confirmado la mayor cantidad de casos, registrando más de 15 millones. Pero en los últimos días ha habido un resurgimiento de las infecciones en toda Europa, lo que provocó advertencias de un bloqueo nacional similar al impuesto en el apogeo de la primera ola de la pandemia. Las autoridades de la República Popular China dejaron de aceptar declaraciones de importación de 2 barcos rusos durante las próximas 4 semanas. Esta suspensión temporal se decidió luego de que China detectara el coronavirus COVID-19 en empaques y muestras de productos marinos de Rusia. Según informó Reuters el sábado, la Oficina de Aduanas de China declaró que el coronavirus fue detectado por las autoridades en la costa este de la provincia de Shandong. Como resultado, la recepción de productos del mar importados transportados por 2 barcos desde Rusia se suspendió durante 4 semanas o 1 mes. Los 2 barcos rusos constan de un barco de pesca Vladimir Starzynski LLC Rollis y un barco de transporte Crystal Africa. La empresa surcoreana PT Seijin Fashion Indonesia trasladó su fábrica de China a Pati, provincia de Java Central. Se estime que la empresa, que opera en el sector de la confección y está orientada a la exportación, invierte en un valor de 35 millones de dólares estadounidenses. PT Seijin Fashion Indonesia es una subsidiaria de Parkland Co. Limited que ha invertido durante 15 años en Indonesia. Así lo transmitió el jefe de la Junta Coordinadora de Inversiones, o BKPM, Bahlil Lahadalia, a través de un comunicado oficial el sábado. Según las instrucciones del presidente, según Bahlil, se pidió a su parte que siguiera buscando activamente empresas que hayan trasladado sus negocios desde China y varios otros países. Dijo que la empresa surcoreana era una industria intensiva en mano de obra, abriendo así hasta 4.000 nuevos puestos de trabajo. Espera poder ayudar a la economía en una pandemia como la actual. Las empresas micro, pequeñas y medianas en el área de destino turístico prioritario de Labuan Bajo, provincia de Nusa Tenggara Oriental, están capacitadas para procesar y empaquetar la gastronomía local en alimentos listos para el consumo, como un esfuerzo para aumentar la competitividad de los recursos humanos del turismo en la provincia. La directora principal de la Agencia de la Autoridad de Turismo de Labuan Bajo, Shana Fatina, dijo el sábado que en la industria del turismo las empresas micro, pequeñas y medianas trabajaron juntas como proveedores de productos locales especializados, uno de los cuales son los productos gastronómicos. Esta formación es importante para preparar recursos humanos de calidad que estén listos para competir. Es hora de preparar productos procesados de buena calidad para apoyar a los destinos turísticos. Shanna enfatizó que este paso se realizó como un esfuerzo por fortalecer la identidad de los productos gastronómicos locales para que los empresarios de la industria nacional los hagan más competitivos. Así son las noticias de hoy. Estimados oyentes, de nuevo, Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana. Con un tema, el presidente pronuncia un discurso en la 75ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Estimados oyentes, el presidente de la República Indonesia, Joko Widodo, pronunció el miércoles un discurso en la 75ª sesión de debate general de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El discurso de Jokowi ocupó el puesto 16 de los discursos del jefe de Estado y se pronunció en indonesio. En esta ocasión, el presidente Joko Widodo transmitió una serie de opiniones con el fin de fomentar un mejor funcionamiento y papel de la Organización de las Naciones Unidas al 75º aniversario este año. El presidente Joko Widodo dijo que la Organización de las Naciones Unidas debe seguir mejorando para enfrentar la cambiante situación mundial mediante la promoción del multilateralismo.
PBB harus senantiasa berbenah diri.
Las Naciones Unidas siempre deben mejorarse para llevar a cabo reformas de revitalización y eficiencia. La Organización de las Naciones Unidas debe poder demostrar que el multilateralismo cumple, incluso en tiempos de crisis. La Organización de las Naciones Unidas debe ser más receptiva y eficaz en la resolución de varios desafíos globales y todos tenemos la responsabilidad de continuar fortaleciendo a la Organización de las Naciones Unidas para que la Organización de las Naciones Unidas siga siendo relevante y cada vez más contribuyente en línea con los desafíos de la época. La Organización de las Naciones Unidas no es solo un edificio en la ciudad de Nueva York, sino una aspiración y un compromiso junto con todas las naciones para lograr la paz y la prosperidad mundiales para la próxima generación. Indonesia tiene una fe inquebrantable en las Naciones Unidas en el multilateralismo. El multilateralismo es la única forma que puede proporcionar igualdad. El presidente Joko Widodo también expresó su preocupación de que las divisiones y rivalidades entre países se agudicen en el medio del estallido de la pandemia COVID-19. Dijo que lo que se necesita para hacer frente a la pandemia de COVID-19 en este momento es la unidad de todos los estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas.
Kita semua prihatin melihat situasi ini.
Todos estamos preocupados por esta situación. Nuestras preocupaciones son cada vez mayores durante la pandemia de COVID-19. En un momento en el que todos deberíamos estar unidos para trabajar juntos en la lucha contra la pandemia, lo que vemos es que todavía hay divisiones y rivalidades cada vez más agudas. En su discurso, el presidente Joko Widodo también reiteró el apoyo de Indonesia a Palestina. Según él, el apoyo a Palestina fue enfatizado por el primer presidente de la República Indonesia, Sukarno, durante la Conferencia Asiático-Africana en la ciudad Bandung en el año 1955, que produjo los 10 puntos denominados Dasasila Bandung. Hasta ahora, los principios de Dasasila Bandung siguen siendo muy relevantes, incluida la solución pacífica de controversias, la promoción de la cooperación y el respeto del derecho internacional.
Palestina
es el único país presente en la conferencia de Bandung que aún no ha disfrutado de su independencia. Indonesia sigue brindando apoyo constante a Palestina para obtener sus derechos. Así fue el punto culminante de esta semana.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 27 de septiembre de 1940. Pacto Tripartito firmado. El Pacto Tripartito, también conocido como el Pacto del Eje, fue un pacto firmado en Berlín el 27 de septiembre de 1940, por Saburo Kurusu, Adolf Hitler y Galeazzo Ciano, representando al Imperio de Japón, la Alemania nazi y el Reino de Italia, respectivamente. Este pacto constituyó una alianza militar entre estas naciones y oficialmente se conformaron las fuerzas del Eje, opuestas a las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial. Este pacto contiene el reconocimiento mutuo del liderazgo de los tres países en sus respectivas regiones. Asia fue dirigida por Japón, mientras que Europa fue dirigida por la Alemania nazi e Italia. Si uno de los países signatarios de este pacto es atacado por Estados Unidos, se ayudarán mutuamente. En la práctica, el pacto fue una alianza anti-Estados Unidos y empeoró las relaciones de Japón con Gran Bretaña y Estados Unidos. Terminamos hoy en la historia con el 27 de septiembre de 1945. La membresía de Indonesia en la Organización de las Naciones Unidas. Indonesia se reunió a la Organización de las Naciones Unidas el 28 de septiembre de 1950 y se convirtió oficialmente en el 60º miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas el 29 de septiembre de 1950. De conformidad con la resolución 86 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, dos días antes, y la resolución número A-491 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la admisión de la República de Indonesia como miembro de las Naciones Unidas, menos de un año después de la independencia de Indonesia por los Países Bajos, en la conferencia de Mesa Redonda, Holandés-Indonesia, en La Haya, 23 de agosto a 2 de noviembre de 1949. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica. Dariku, bidadariku.
temannya tu di belai. Asmara-asmara yang indah dalam pesona ketulusan.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Voice of Indonesia.
Oyentes, Mi Indonesia 2 trata sobre el Ministerio de Turismo y Economía Creativa de Indonesia involucró a 4.000 participantes en el programa Vlive Bali. El Ministerio de Turismo y Economía Creativa de Indonesia involucró a 4.000 participantes en un programa de recuperación del turismo titulado Vlive Bali. El diputado de Productos y Actividades Turísticas Rizky Handayani en Denpasar el martes dijo que este programa tiene como objetivo educar y evaluar la implementación del protocolo Cleanliness, Health, Safety, Environment o Limpieza, Salud, Seguridad y Respeto al Medio Ambiente implementado en atracciones turísticas y hoteles. Rizky explicó que los participantes en la actividad Vlive Bali podrían incluir conferencistas, profesores, estudiantes, empleados del gobierno, empleados de empresas privadas, empleados de agencias de viajes, grupos de concienciación turística, comunidades de aficionados, fotógrafos, influencers y medios de comunicación de entre 18 y 50 años. Las actividades están programadas para octubre y noviembre de 2020. Los participantes se dividirán en grupos de viaje de 40 personas cada uno. Viajarán por Bali durante 3 días y 2 noches y se alojarán por turnos en las zonas turísticas de Bali. Hay 10 rutas o viajes preparados que son destinos turísticos por todo Bali. En el programa elaborado con un presupuesto de 20.000 millones de rupiah, su equipo también colabora con la Asociación de Transporte de Turismo de Bali, la Asociación de Guías Turísticos de Indonesia y la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Indonesia. Los hoteles que solían quedarse son aquellos que ya cuentan con un certificado de pedido de vida New Era. En cada atractivo turístico, las micro, pequeñas y medianas empresas estarán involucradas como proveedoras de souvenirs para ser vendidos a los participantes. Según Rizky, a los participantes, además de evaluar la implementación de protocolos de higiene, salud, seguridad y respetuosos con el medio ambiente, también se les pidió que promovieran el turismo de nueva era en Bali a la comunidad exterior a través de sus respectivas redes sociales publicando los lugares que habían visitado. En el programa Vlive Bali, además de ver la implementación de protocolos de higiene, salud, seguridad y amigables con el medio ambiente, habrá una actividad simakrama, que es una actividad para invitar a todos los actores del turismo de todo Bali. El objetivo es igualar las percepciones sobre los pasos que deben prepararse e implementarse en la adaptación y recuperación del turismo de Bali para que la economía balinesa pueda reactivarse de inmediato. Está previsto que la actividad se lleve a cabo en 5 etapas en 5 lugares diferentes, presentando al gobernador y al vicegobernador de Bali, así como especialistas competentes. Oyentes este FM Indonesia 2.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, bienvenido de nuevo a la belleza de Indonesia. Hoy les voy a contar sobre Lawang Sewu, Semarang en Java Central. Semarang es la ciudad capital de Java Central. Esta ciudad es la quinta ciudad más grande de Indonesia después de Jakarta, Surabaya, Medan y Bandung. Tiene una gran cantidad de destinos turísticos, comenzando por objetos turísticos naturales, religiosos e históricos. Uno de los objetos de turismo histórico de Semarang que es bien conocido es Lawang Sewu, que fue construido en la colonia holandesa. Lawang Sewu se construyó el 27 de febrero de 1904 como sede de NIS, una de las compañías de trenes de las Indias Orientales holandesas. El edificio tiene ventanas altas y anchas, como una puerta, por lo que la gente local lo llama Lawang Sewu, que significa mil puertas. Aunque el edificio se llama Lawang Sewu, de hecho, el edificio solo tiene 429 puertas. Durante mucho tiempo, el edificio no se gestionó. Pero finalmente, Lawang Sewu, a finales de junio de 2011, fue renovado y reabierto para uso público el 15 de julio de 2011. Debido a que el edificio fue construido como la oficina central de NIS, la historia de Lawang Sewu no puede separarse del ferrocarril en Indonesia. Después de la independencia de Indonesia, el edificio se utiliza como la oficina ferroviaria de Indonesia o ahora la compañía PT Kereta Api Indonesia. Además, se utilizó como oficina de infraestructura del Comando Militar Regional y oficina regional del Ministerio de Transporte en Java Central. Mientras tanto, durante el periodo de lucha, el edificio se convirtió en un testigo silencioso de la batalla de 5 días en Semarang. Por lo tanto, el gobierno de la ciudad de Semarang en 1992 introdujo a Lawang Sewu como uno de los 102 edificios históricos de Semarang que deberían protegerse. Lawang Sewu está ubicado en el complejo Tugu Muda Jalan Pemuda Semarang Central, Jawa Central, precisamente en el centro de la ciudad de Semarang. Entonces, el acceso a este objeto turístico es fácil. Lawang Sewu abre todos los días desde las 6 a.m. hasta las 9 p.m. hora local. El boleto de entrada sale 10.000 o $1 estadounidense para adultos y 5.000, menos de $1 estadounidense para estudiantes y niños. Si desea ingresar al sótano, se le cobrará 30.000 rupiah o $3 estadounidense por persona y para la guía turística es 30.000 rupiah o $3 estadounidense. Oyente, este fue la belleza de Indonesia de hoy con Lawang Sewu en la provincia de Java Central. Gracias por su atención.
Tiba saat mengerti cerit suara hati
yang letih meski mencoba melabuhkan rasa yang ada. Mohon tinggal sejenak, lupakanlah waktu, temani air mataku, teteskan lara, merajut asa, menjalin mimpi, hendakkan sepi-sepi.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom, de getting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre producto de protector solar innovación de estudiantes de la Universidad Brawijaya Malang a partir de material de desecho de frutas. El sol que brilla durante todo el año en Indonesia tiene un impacto positivo, pero por otro lado, la luz solar contiene rayos UVA y UVB. Por supuesto, tendrá un impacto negativo en la piel humana. Por ejemplo, quemaduras solares, envejecimiento prematuro e incluso enfermedades peligrosas como el cáncer de piel. El cáncer de piel ocupa el tercer lugar entre todos los tipos de cáncer en Indonesia. Con base en los resultados de la encuesta de investigación de 2007. Por este motivo, 5 estudiantes de Ingeniería Química de la Universidad Brawijaya Malang crearon un protector solar para proteger la piel. Usan desechos de aguacate, un ingrediente natural, como ingrediente principal de protector solar. Se eligió el aguacate porque actualmente en Indonesia se produjeron 410.094 aguacates en 2018. Sin embargo, en general, la parte del aguacate que se usa es solo la carne, mientras que la otra parte se descarta. Por supuesto, esto causará una gran cantidad de cáscara de aguacate y desperdicio de semillas. De hecho, las semillas y la piel del aguacate contienen compuestos de metabolitos secundarios, a saber, taninos, flavonoides, aceites vegetales. Todos estos compuestos pueden utilizarse como absorbentes químicos porque pueden absorber UVT. El protector solar se llama Iberalm y se elabora a partir de residuos de semillas y piel de aguacate. Explicó que Iberalm tiene la forma de una crema de 60 ml y se vende por 40.000 rupiah al el frasco. Si el comprador devuelve 5 botellas de producto usadas, las cambiará por un bolso tote con un atractivo diseño. Además, el equipo de Iberalm planea cooperar con el Centro de Reciclaje de Malang para reciclar las botellas devueltas. En el futuro, la fórmula de Iberalm se seguirá desarrollando para optimizarla y aumentar las variantes de tamaños de botellas y envases. Oyentes, esta fue miscelánea de hoy.
simpan sejuta mana.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.